Muy buenas noches, amado hermano y hermana, amigo y amiga que nos escuchas a través del Ministerio Nacional e Internacional Oración Poder de Dios. A todos nuestros amados hermanos que se encuentran donde Dios les ha puesto y que noche a noche se reúnen para orar, escuchar la palabra de Dios y bendecir el santo nombre del Señor, a todos ustedes, paz a vosotros. A nuestros amados hermanos de Sudamérica, donde están nuestros grupos filiales: Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina. Dios les bendiga. Y ahora recientemente nuestro nuevo grupo que se añade, el grupo Colombia, Claro Colombia, con más de 1000 intercesores. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sea el Señor bendito. Un gran saludo y un abrazo fraternal desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en el bello estado de Veracruz, desde nuestra amada República Mexicana. A todos los hermanos que están allá en Castilla-La Mancha, en Europa, en esa preciosa ciudad de Albacete, donde se encuentra nuestra amada hermanita Eugenia, que es la encargada de distribuir oración, poder de Dios, en todos y cada uno de los lugares donde llegue la señal, allá en España, en Europa y en todos los lugares del viejo continente. A nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, en Canadá, Dios los bendiga en grande manera. Nuestros grupos filiales, como el grupo Tucson, el grupo McAllen, el grupo Matamoros, el grupo El Paso, para todos ustedes. Dios sea con ustedes y Dios los bendiga en grande manera. Sea el nombre del Señor bendito. A todos los hermanos que se encuentran en la región de Centroamérica y el Caribe, donde también llega la señal de oración Poder de Dios, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. También a todos nuestros hermanos que se encuentran allende de nuestras fronteras, Dios les bendiga. A los que están al norte de la frontera con nuestro amado México, como son el grupo Ciudad Juárez, el grupo Matamoros, el grupo Tijuana, Dios les bendiga a todos. No puedo nombrarlos a todos porque son muchos. Y los que están al sur, como son Tapachula, el grupo Progreso, el grupo Comalcalco, allá en la frontera sur, Dios les bendiga y les multiplique todo lo que hagan. Paz a vosotros y Dios sea con ustedes. Mis amados hermanos, hoy en día queremos bendecir el nombre de Dios porque hay varios que estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando su manifestación gloriosa y que un día, cuando suene la final trompeta, de este mundo salgamos y la gente que se haya quedado no sepa cómo o qué hacer cuando esto suceda. Hoy hablaremos exactamente de eso, del momento del arrebatamiento. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13, 14, 15, 16, 17, 18 en adelante, que ninguno de nosotros debe estar temeroso como los que no tienen esperanza por aquellos que han partido. Porque si creemos que el Señor Jesús resucitó de los muertos, así también, dice la palabra, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia actual en la que militamos, los que ya hemos quedado, dice la palabra, seremos arrebatados con él en las nubes y transformados para recibir juntamente con ellos al Señor en los aires. Y así estaremos con el Señor. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Muchos le llaman la segunda venida y tienen algo de razón, pero la segunda venida se divide en dos etapas: el arrebatamiento, donde la iglesia es sacada de la tierra para dar inicio a la gran tribulación, y el regreso triunfante de Jesús ahí en Armagedón, cuando los cielos se abran y el jinete que monta el caballo blanco, del cual sale la espada que herirá y matará a todos los enemigos del Señor, y con el resplandor de su venida, y detrás estaremos todos aquellos que hemos confiado y le hemos entregado nuestra vida a Él. El Señor derrotará al anticristo, lo mandará al lago de fuego que arde con azufre junto con el falso profeta. Según Apocalipsis capítulo 19, versos 18, 19, 20, 21, dice la palabra de Dios que, amados hermanos, el Señor vendrá, y entonces sí, todo ojo le verá, y todos sabrán que Él es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. El diablo será encadenado, atado 1000 años, y ahí concluirá la gran tribulación. Pero voy a referirme al primer evento, a la primera etapa, es decir, al tiempo en que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende del cielo. Y entonces, mis amados hermanos, sucede el arrebatamiento. ¿Qué va a pasar en el momento en que sucede el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice que las tumbas van a abrirse, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Eso es lo primero que debemos de entender, mis amados hermanos. Todos los que murieron creyendo en Jesús, haciendo su voluntad, y que vivieron una vida santa, o que se arrepintieron de todo su corazón, de todos sus pecados, y antes de morir aceptaron a Cristo Jesús como Salvador, amados hermanos, resucitarán primero. Imagínense qué evento tan enorme y tan grande, porque la Biblia dice que saldrán de las tumbas con cuerpos glorificados, cuerpos perfectos, cuerpos inmortales que jamás volverán a saber nada de la muerte. Y en esos momentos, amados hermanos, irán ascendiendo a los cielos. ¿Qué espectáculo le espera al mundo? Solo que, dice 1 Corintios capítulo 15, versos 50, 51, 52 en adelante, que todo será en un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y ahí habla exactamente del mismo fenómeno. Los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Después de que los muertos resuciten y empiezan a ascender a los cielos para recibir al Señor en los aires, nosotros los que quedamos, los que estemos con vida, los que estemos en la voluntad de Dios, los que andemos viviendo en santidad y apartados del mundo, los que caminamos en el amor del Señor y los que vivimos en la presencia de Dios, también seremos transformados y recibiremos unos cuerpos inmortales, perfectos, glorificados, semejantes al del Señor Jesús. Y amados hermanos, volaremos hacia las moradas celestiales. Pero primero que nada, nos juntaremos con los que resucitaron, y así recibiremos al Señor en el aire. Después de ello, esto se divide en dos etapas, porque nosotros, los que vivimos y los que murieron en Cristo y resucitaron, iniciaremos un hermoso viaje a través del segundo cielo, ya limpio de todo pecado y toda maldad. Y amados hermanos, en ese viaje pasaremos por todas las constelaciones y por todos los estratos estelares, planetas, soles, galaxias, supernovas, todo lo veremos hasta llegar al tercer cielo, el cual, según la Biblia, está en los confines del norte. Es decir, si nosotros nos fijamos en el cielo, ¿qué queda en los confines del norte? Pues la constelación de Orión. Y en esa constelación de Orión, al norte, se encuentra el reino de Dios. Y ahí, amados hermanos, será nuestro destino llegar al tercer cielo, donde están las moradas que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 1, 2 y 3, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y hay una parte por ahí que omití al hablar tan rápidamente que dice, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, y ahí se empalma con lo que dije, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, amados hermanos, vamos hacia las moradas, hacia el tiempo donde estaremos en el Señor, allá en su morada, en el tercer cielo, donde estaremos nosotros con Él para siempre. Después de eso, amados hermanos, se inician una serie de eventos en el cielo que no voy a mencionar ahorita porque no es el tema. Pero, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? ¿Qué sucederá en el momento en que la tierra se quede vacía porque una parte de su población desapareció misteriosamente? Y como dice el tema que ustedes escuchan en cada grabación que hago de Oración Poder de Dios, mis amados hermanos, ahí, amados hermanos, la gente dirá que fueron los extraterrestres los que se llevaron a los que salieron de la tierra. Otros se lo van a achacar al cambio climático global. Otros se lo van a achacar a un montón de cosas. Pero aquellos que se hayan quedado, que sabían la verdad, que sabían que el Señor vendría, que no avisaría, que sería como ladrón en la noche y que no tendría aviso previo, sabrán perfectamente qué pasó y qué ocurrió. ¿Y qué cosa es? Que en esos momentos, dice la palabra de Dios, nosotros ya no estaremos en la tierra. Imagínense el caos, el dolor, la angustia, el sufrimiento que tendrá la gente, mis amados hermanos, porque ya no sabrán qué pasó, no tendrán idea de lo que sucedió. Simple y llana y sencillamente, desapareceremos de la tierra, y al hacer eso, mis amados hermanos, el mundo entrará en caos. Inmediatamente después, mis amados hermanos, al haber tanta gente desaparecida, no dudo que entre ellos vaya a haber gente que teme a Dios y que trabaje en los puestos de gobierno, en los estratos de gobierno más altos de todos los países. Muchos países quedarán acéfalos, o sea, no tendrán un gobierno estable. Otros, mis amados hermanos, quedarán en caos porque no habrá quien ordene. Los que lo hacían desaparecieron. Y otros, amados hermanos, sus fuerzas militares quedarán diezmadas, no tendrán mandos. ¿Por qué? Porque muchos de sus miembros eran creyentes, eran cristianos, hijos de Dios, vivían una vida santa y salieron de la tierra para no volver. Y amados hermanos, esto será un caos terrible. Y habrá muchas desgracias, accidentes, habrá falta de atención, habrá muchas situaciones en donde el mundo no se explicará lo que pasó. Posteriormente después, mis amados hermanos, sin que pase mucho tiempo después del arrebatamiento, en que sea una noticia mundial y que todos los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que conocemos de información, amados hermanos, saturarán totalmente los espacios informativos, informando que mucha gente ha desaparecido. Y amados hermanos, esto traerá como consecuencia también desestabilización. Quizá la bolsa de valores se venga abajo, quizá, amados hermanos, las devaluaciones se vengan encima. Y amados hermanos, entonces tendrá que surgir algo que se llama gobierno mundial. De hecho, ya está preparado. Si usted piensa que falta mucho, no, hermano. El gobierno mundial está listo para tomar las riendas. ¿Por qué no lo hace? Porque hay quien está deteniendo eso. ¿Y quién lo detiene? Dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que este a su vez sea quitado de en medio. Dice la Biblia que entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, inicuo al que el Señor matará con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca. Amados hermanos, es decir, el gobierno mundial está listo. Yo he hablado mucho de ello. Yo he dicho que no tarda en aparecer. Todo el sistema está preparado. Cómo marcar a la gente, cómo hacer desaparecer el dinero en efectivo y solamente se lleven a cabo transferencias electrónicas de fondos. Cómo instaurar la dictadura mundial, que ya está más que lista para ponerse en acción. Pero amados hermanos, le estorbo a la iglesia. Por causa de la iglesia y de la acción de gracia del Espíritu Santo sobre todo, mis amados hermanos, no puede ser instaurado el gobierno mundial. Y el anticristo, por lógica, no puede aparecer. Le estorba a la iglesia. La iglesia es el estorbo más grande, el candado y el obstáculo que impide que el diablo tome el control del mundo. Pero cuando ese candado, ese obstáculo quede superado porque ya no está la iglesia, no habrá quien se lo impida ya. Y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice la palabra. Es decir, surge el gobierno mundial. Y en un lapso muy breve de tiempo surgirá el hombre show, el hombre del año, el que tiene todas las respuestas, el que sabe cómo hacer las cosas, y el mundo lo elegirá como su gobernador, como su presidente, como su líder. Y aquí empieza entonces la gran tribulación. Firmará un tratado de paz que va a durar 7 años entre los árabes y los israelíes, o sea, entre el mundo árabe y el gobierno israelí, para que haya paz en el Medio Oriente. Tratado ficticio, tratado que no va a servir de nada, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, porque cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a la mujer encinta con dolores de parto, y no escaparán. Es decir, en el momento en que firmen dicho tratado, amados hermanos, empezará el caos, empezará la destrucción y los juicios de Dios encima. De hecho, ya la aparición del anticristo, una vez que se fue sacada la iglesia de la tierra, ya es un grave problema que el mundo tendrá que enfrentar, porque es el primer sello abierto según la palabra de Dios en Apocalipsis 6, versos 1, 2 y 3. Y amados hermanos, esto se volverá un verdadero desequilibrio. Algunos teólogos trasnochados dicen que habrán 3 años y medio de paz. Déjenme decirles que yo, en mis años de leer la Biblia, yo no encuentro en qué parte de la gran tribulación habrá paz, porque es todo lo contrario. Y entonces, amados hermanos, inician los juicios, las guerras, no rumores de guerra, no. Guerras que van a devastar la humanidad y a traer muerte. Vendrá el hambre, la peste, la destrucción. Vendrá una mortandad tan espantosa producida por las guerras y por los conflictos, en donde se usarán armas de destrucción masiva. Y amados hermanos, Dios empezará a juzgar la tierra. Para los que se hayan quedado, tienen que saberlo. Yo no puedo callar la verdad. Empezarán a ser perseguidos. Algunos dicen que hasta los 3 años y medio, no, hermanito, que no le engañen. Porque lo primero que hará el anticristo es asegurar su gobierno mundial, y todos tendrán que seguir las reglas. Es decir, todos van a tener que rendirle honor al nuevo amo, al nuevo sátrapa del mundo. Pero, amados hermanos, aquí es donde la palabra de Dios dice que millones van a convertirse al Señor Jesús. Y empezará una persecución y una mortandad espantosa. Costará la cabeza. Es decir, todos los que se conviertan, los que se hayan quedado, todos los que quieran seguir al Señor de todo su corazón, les costará la cabeza. Apocalipsis 20, verso 4, dice claramente la palabra: y vi tronos, y vi a los que tenían facultad de juzgar y se sentaron sobre ellos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice la palabra de Dios. O sea, amados hermanos, esos decapitados son todos los que se hayan quedado, todos los que se conviertan en la gran tribulación, todos los que hayan decidido aceptar a Cristo, tendrán que sufrir persecución, martirio, hambre, angustia, dolor, y finalmente les será arrancada la cabeza de su lugar para poder ser salvos. Pero, amados hermanos, ahí no para el asunto. Vienen juicios terribles: la guerra, el hambre, la peste, la persecución, en donde van a acabar con cientos de miles de millones de hermanos nuestros que por su descuido no estuvieron listos para el arrebatamiento y se quedaron. Entonces, amados hermanos, después de esa terrible persecución, el Señor desatar los primeros sellos, mis amados hermanos, vendrán terremotos, vendrán, amados hermanos, fenómenos naturales, tsunamis, maremotos que nunca se vieron. El Señor preparará la siguiente serie de juicios, que son las siete trompetas. Y amados hermanos, los elementos de la creación serán usados en contra de la criatura, es decir, del ser creado. Empezando, amados hermanos, por todos los que vivan en la tierra en ese entonces, tendrán que entender, ¿sí?, que todo lo que caiga de allá arriba, los astros, el cometa, el asteroide gigante, primera, segunda y tercera trompeta, el cometa Gengo, amados hermanos, es juicio de Dios usando al espacio, a los meteoros, a los asteroides, llamados a los cometas, amados hermanos. Cuando la cuarta trompeta suene, dice la palabra de Dios, la quinta trompeta suene, el diablo es lanzado a la tierra para abrir el pozo del abismo, y entonces salgan unas espantosas langostas terribles que atormentarán a la humanidad durante 5 meses y que atormentarán a todos aquellos que no tengan el sello de Dios. Eso solamente serán los 144,000 que son sellados en la frente. Pero de ahí en fuera, para entonces ya millones de creyentes habrán muerto al toque de la quinta trompeta, y los que hayan quedado que no sean creyentes y que hayan recibido la marca o el sello de la bestia, mis amados hermanos, serán atormentados. Cuando se toque la sexta trompeta, dice la palabra de Dios, que entonces vendrá un terrible ejército producido por 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, y dice la palabra de Dios que desencadenarán una espantosa guerra que acabará con la tercera parte de la humanidad, utilizando armas de destrucción masiva. Dice la palabra de Dios que estos caballos o estos artefactos, porque no son otra cosa, hermanos, que ejércitos que usarán armas nucleares y que las usarán matando una enorme cantidad de personas. Dice la Biblia que los que no fueron muertos por esta plaga, o sea, por el fuego, el azufre y el humo que van a producir las armas atómicas, dice la palabra que ni aún así se arrepintieron y siguieron en sus hechicerías, en sus idolatrías, en sus hurtos, en sus robos, en su inmoralidad sexual y en sus maldades. No se arrepintieron. Dios tendrá que enviar los siguientes 7 juicios, 7 copas, las cuales no voy a narrar, amados hermanos, porque sería muy largo y no quiero hacer más largo esto, hasta que cuando el mundo esté listo, cuando haya quedado devastado, y entonces el diablo, a través del anticristo y del falso profeta, junten a todos los ejércitos de la tierra en ese valle llamado Armagedón. Hasta entonces, amados hermanos, el Señor vendrá y terminará con el anticristo y el falso profeta, y entonces se instaurará su reinado milenial. Amado hermano, hasta aquí he narrado lo que dice la palabra de Dios. ¿Pero qué le toca a usted? Todavía no sucede el arrebatamiento. Por un lado, gracias a Dios. Por el otro, la iglesia está clamando: ven Señor Jesús, ven pronto. Usted tiene un trabajo que hacer y usted tiene que buscar a Dios, prepararse en santidad para que el arrebatamiento lo sorprenda caminando con Dios. El Señor no va a avisarle a nadie. Mateo 24, versos el 40, 41, 42, dice la palabra de Dios que tenemos que velar y orar para que seamos tenidos de estar dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos penséis. Amados hermanos, esta es una llamada de advertencia para nosotros. No podemos vivir igual que el mundo. La Biblia dice en 1 Juan 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el Padre, no está en él. Por eso en esta hora yo le voy a invitar para que oremos y nos pongamos delante de la presencia de Dios. Padre bueno, Padre celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te pido por todos los que me han escuchado. Señor, tú estás por venir y queremos estar listos, Señor, para el momento en que el arrebatamiento suceda, Señor. Perdona nuestros pecados, hermano y hermana, amigo y amiga. Escúcheme, es tiempo de pedir perdón por los pecados. Pida perdón por sus faltas y fallas. En el nombre del Señor Jesús, te pido que nos perdones de todas nuestras iniquidades, maldades, errores, fallas y todo lo malo que hayamos hecho. Para que, Señor, cuando tú vengas, estemos listos para irnos contigo. Ayúdanos para caminar en tu voluntad. Ayúdanos para hacer lo que tú nos has mandado. Ayúdanos para vivir una vida santa, piadosa, que hagamos tu perfecta voluntad y caminemos contigo. Ahora, Señor, te ruego que tu santa mano de amor y de bondad esté sobre cada uno de nosotros. Y, Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Señor, los que se queden van a tener que pasar, Señor, por el periodo más terrible, Señor, que la humanidad va a vivir. Ayúdanos a que así sea, a que no sea así. A que nosotros, Señor, caminemos contigo y vivamos la vida cristiana. Te pido, Señor, que bendigas a los enfermos, los que están enfermos. En el nombre de Jesús sean sanados. En el nombre del Señor haya sanidad en sus cuerpos, en sus vidas. Y que, Señor, los que están viviendo a medias, los que están viviendo una vida de desastre, los que están viviendo, Señor, oh Dios, en pleitos, en iras, en enojos, en contiendas, Señor, oh Dios Santo, viviendo una vida no agradable a ti, hoy, Señor, entiendan que eso los aleja de tu presencia y no son candidatos para el arrebatamiento. Permite que, Señor, tu mano de amor esté con ellos y tu nombre glorificado. Muchas gracias te doy, Señor, porque tú has escuchado la oración. Y te ruego que bendigas también, Señor, oh Dios, a todos aquellos, Señor, que necesitan de ti y que deben de buscar cada día tu rostro. Señor, bendice también a los que están en necesidad. Respóndele desde los cielos, como dice tu palabra. Clama a mí y yo responderé y te haré ver grandes cosas y maravillosas que tú no conoces. Permite que así se haga, Señor. Y finalmente te pido por todos aquellos, Señor, que necesitan cada día, Señor, oh Dios, de tu voluntad, pastores, ministros, obreros, siervos, líderes, maestros y músicos, caminen en tu perfecta voluntad y sean, Señor, oh Dios, gente que sean benditos en todo lo que, Señor, haga para ti. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús y bendice a todos los gobernantes de la tierra, por muy impíos que sean, Señor, como los que tenemos nosotros, Señor. Ayúdanos para que, Señor, oh Dios, ellos, Señor, oh Dios, se arrepientan y puedan conocerte como Salvador y como la respuesta a todo lo que tú, Señor, has hecho. Muchas gracias te doy. He orado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Recuerde, el Señor está por venir. Prepárese, porque el Señor Jesús no tarda su bendita venida. Gracias por haberme escuchado. Comparta la oración con los necesitados y los enfermos, y que Dios le bendiga en grande manera. Hay una cosa más. No deje usted de congregarse en su iglesia. No deje usted de alabar el nombre de Dios. No se aparte ni un centímetro del camino de Dios. Búsquelo, camine con él y viva la vida que a Dios le agrada. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Amado hermano y hermana, ¿escuchó oración poder de Dios? ¿Cómo quiere que le sorprendan el arrebatamiento? ¿Descuidado? ¿Andando en sus delitos, en pecados, en sus propias maneras de vivir? ¿O los encuentre buscando a Dios, caminando con Él, viviendo una vida santa? Usted escoge. Que Dios le bendiga y usted tenga la posibilidad, amados hermanos, de ir con el Señor en todo tiempo. Dios sea con usted. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga, comparta la oración y sea el Señor bendito. Hasta pronto.